Hola. ¿Preparados para otra inmersión? Hoy nos metemos de lleno en el documento básico de AKAE Ahorro de Energía o de BEIA para los amigos. Si piensas construir o renovar en España, atento.
Imprescindible, diría yo. Es la Biblia de la eficiencia energética en edificios. Olvídate ladrillos y cemento por un segundo. Pensemos en casas que cuidan del medio ambiente y de tu bolsillo.
Me gusta cómo lo planteas, hagámoslo. Pero antes de nada, ¿qué es exactamente el DBIH?
En pocas palabras, establece las reglas del juego para el ahorro energético en prácticamente cualquier edificio en España. Obra nueva, ahí está. Reformas, también. Incluso edificios existentes que sufren grandes cambios. Es como un manual para construir con careza.
Entiendo. Un documento bastante completo entonces. ¿Y cómo se organiza toda esa información? Está dividido en secciones.
Exacto. El DBIH se divide en secciones, cada una con un objetivo claro. Por ejemplo, tenemos la sección Echetero, que establece los límites de consumo energético. Imagina que cada edificio tiene un presupuesto energético que no puede sobrepasar.
Interesante eso de un presupuesto energético. Supongo que esos límites varían según el tipo de edificio, ¿no? No será lo mismo un hospital que una casa de campo.
Claro que no. Ahí el DBHE es muy preciso. Los límites de consumo o presupuestos varían en función de la ubicación del edificio, la zona climática, ya sabes, y su uso. Un hospital tendrá unas necesidades energéticas muy distintas a una vivienda unifamiliar.
Tiene mucho sentido. Y hablando de límites, he visto que se mencionan cosas como consumo de energía primaria no renovable, SEP. Zeppelin, el consumo de energía primaria total. A ver, si me entero. ¿Cuál es la diferencia?
A ver, el SEPTREGEN se refiere a la energía que viene de fuentes no renovables, como el petróleo o el gas natural. Es la energía sucia que el DBHE intenta reducir al mínimo.
Entiendo, es típico carbón. Entonces, el SEPTOT es como una foto global, ¿no? Incluye tanto la energía renovable como la no renovable.
Exacto, el SEPTOT es la suma de todas las energías que consume un edificio. Lo ideal es que la mayor parte venga de fuentes renovables, placas solares, energía eólica, esas cosas.
O sea que no se trata solo de consumir menos energía, sino de consumir mejor, optando por fuentes más limpias.
Ese es el espíritu. Y aquí es donde el DBHE se pone interesante, porque no se limita a decir consume menos, te da las herramientas para hacerlo.
Me gusta. Vale, tenemos los límites de consumo claros, la importancia de las renovables. ¿Qué más nos espera en este viaje por el DBHD? Empezamos a construir nuestra casa eficiente.
Manos a la obra. Si te parece, pongamos los cimientos. La sección I uno nos espera.
Adelante. Estoy deseando saber cómo se traduce todo esto en la construcción real de un edificio. Vale, ya tenemos los cimientos, el presupuesto energético definido. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se construye una casa que cumpla con todas esas exigencias?
Pues la clave está en la sección IE1, que habla del control de la demanda energética. Básicamente, se trata de diseñar y construir edificios que necesiten la menor cantidad de energía posible.
Lógico, pero ¿cómo se traduce eso en ladrillos y cemento?
Pues uno de los puntos clave es la envolvente térmica del edificio. Imagina una especie de barrera invisible que envuelve toda la casa, protegiéndola del frío y del calor.
Entiendo, como si la casa tuviera su propio abrigo. ¿Y qué hace que esta envolvente térmica funcione bien?
Ahí entran en juego muchos factores: el aislamiento de las paredes y el tejado, el tipo de ventanas, hasta la orientación de la casa.
Claro, si las paredes son finitas, el calor se escapa en un suspiro.
Exacto. Por eso el DBHE establece unos valores mínimos de aislamiento para cada elemento de la envolvente térmica. Cuanto mejor sea el aislamiento, menor será la transferencia de calor y menos energía necesitaremos para mantener la casa a una temperatura agradable.
Y hablando de transferencia de calor, he visto que mencionan la transmitancia térmica o valor U. ¿Eso qué es exactamente?
La transmitancia térmica o valor U mide cuánta energía térmica atraviesa un material.
O sea que cuanto más bajo sea el valor U, mejor aislante será el material, ¿no?
Exacto. Por eso el DBHE exige valores U máximos para paredes, techos, suelos. Cuanto más bajo, menos pérdidas de calor en invierno y menos calor entrará en verano. Ahorro energético a tope.
Tiene sentido. Y las ventanas también influyen.
Mucho. Unas ventanas viejas con un solo vidrio pueden tirar por tierra todo el aislamiento.
¿Y entonces qué tipo de ventanas recomienda el DBH?
Ventanas de doble o triple acristalamiento con cámara de gas argón y rotura de puente térmico. Casi nada.
Madre mía, parece que el DBH no se anda con chiquitas.
Para nada. Y no solo se trata de aislar, sino también de aprovechar al máximo la energía del sol. A eso se le llama control solar.
Claro, el sol puede ser un gran aliado o un enemigo según la época del año. ¿Y cómo se controla eso?
Pues utilizando elementos como toldos, persianas, lamas. Y también hay que tener en cuenta la orientación de la casa y la distribución de las ventanas para aprovechar al máximo la luz natural.
Buscar el equilibrio perfecto entre aislamiento, ventilación y aprovechamiento del sol.
Exacto. Y hablando de equilibrio, hay otro concepto importante: la limitación de las descompensaciones.
Descompensaciones.
Me refiero a evitar grandes diferencias de temperatura entre las distintas habitaciones de una casa. Si tienes el salón calentito por la chimenea y al pasar a la habitación te congelas. Claro. Eso es una descompensación.
Ya entiendo. No solo importa que la casa sea eficiente en general, sino que la temperatura sea uniforme en todas partes.
Eso es. El DBAE pone límites a la transmitancia térmica de las paredes interiores para que el calor se reparta bien por toda la casa.
Así se evita que alguien reclame la habitación con vistas al sur.
Exacto. Y no solo eso, también se previenen problemas de humedad por condensación.
Las temidas humedades.
Efectivamente. Una buena envolvente térmica con buen aislamiento y buena ventilación es fundamental para evitar condensaciones y moho.
Adiós a las manchas en las paredes. Desde luego, la sección HA1 del DBHAE es toda una clase magistral de construcción eficiente. ¿Qué más nos queda por descubrir de este apasionante documento? ¡Madre mía! ¡Cuánta información! Es increíble cómo cada detalle está pensado para optimizar la eficiencia energética. Oye, y hablando de detalles, ¿qué pasa con la iluminación? También hay reglas para eso.
Claro, la sección HH3 del DBHAE se centra en la eficiencia de los sistemas de iluminación. Y no se trata solo de usar bombillas de bajo consumo, ¿eh? También hay que diseñar pensando para aprovechar al máximo la luz natural.
Claro, la luz natural es imbatible. ¿Qué dice el DBHAE sobre eso?
Pues fomenta la construcción de espacios que aprovechen al máximo la luz del sol. Orientación de las ventanas, tamaño de los huecos, incluso usar colores claros en paredes y techos para que la luz rebote mejor.
Interesante. Cuanto más aprovechemos la luz natural, menos tendremos que encender las lámparas.
Exacto. Y cuando la luz natural no sea suficiente, el DBHAE se asegura de que los sistemas de iluminación artificial sean lo más eficientes posible.
¿Y eso cómo se traduce? ¿Qué tipo de bombillas son las mejores según el DBHAE?
Ni lo dudes. LED, LED y más LED. Consumen menos, dura más y no llevan mercurio. Todo ventajas.
Me convence. Oye, y ya que hablamos de tecnología punta, ¿qué pasa con las placas solares? ¿Es obligatorio ponerlas en las casas nuevas?
Buena pregunta. La sección HK4 del DBHAE obliga a que los edificios nuevos y las grandes reformas cubran un porcentaje mínimo de la demanda de agua caliente con energía renovable. Adiós a las duchas frías.
Me gusta la idea, pero con electricidad. ¿Podemos generarla también en casa?
Claro que sí. Para eso está la sección HK5, dedicada a la generación de electricidad con energías renovables en los propios edificios.
Eso sí que me interesa. ¿Y qué requisitos hay que cumplir?
Si hablamos de viviendas unifamiliares, no hay obligación de instalar placas solares. Pero si es un edificio más grande, como un bloque de pisos o una oficina, ahí sí que hay que generar parte de la electricidad con renovables.
O sea que si vivo en un piso no tengo la obligación, pero si me estoy haciendo una casa sí que debería considerar la energía solar para el agua caliente.
Exacto. Y aunque no sea obligatorio en viviendas unifamiliares, cada vez es más común que la gente apueste por las placas solares.
Ahorro económico y menos emisiones a largo plazo.
Tiene mucho sentido. Y hablando de futuro, hay un tema que me intriga especialmente, la movilidad eléctrica. El DBHAE también piensa en los coches eléctricos.
Por supuesto. La sección OPA 66 se encarga de la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos en los edificios, un tema de plena actualidad.
Genial, porque cada vez hay más coches eléctricos, pero faltan puntos de recarga. ¿Qué medidas concretas propone el DBHAE?
Pues mira, en edificios de viviendas nuevas o que se reformen a fondo, se exige una preinstalación para la recarga de vehículos eléctricos en todas las plazas de aparcamiento.
Fantástico. Así no tienes que hacer obras si te compras un coche eléctrico más adelante. Exacto. Y en edificios no residenciales, como oficinas o centros comerciales, es obligatorio instalar un número mínimo de puntos de recarga, dependiendo del tamaño del parking.
Me parece una idea estupenda. Así se fomenta el uso del coche eléctrico y avanzamos hacia una movilidad más sostenible.
Sin duda. El DBHAE es un documento muy completo que busca construir un futuro más sostenible en todos los sentidos.
La verdad es que sí. Empezamos pensando que el DBHAE era un simple documento técnico. Y mira hasta dónde hemos llegado. Hemos hecho un viaje alucinante por el mundo de la construcción sostenible.
Porque al final todo está conectado. Eficiencia energética, salud, medio ambiente. Construir de forma inteligente beneficia a nuestro bolsillo y al planeta entero.
Totalmente de acuerdo. Y ahora, después de este deep dive por el DBHAE, os dejamos con una pregunta para reflexionar. Si pudieras añadir una norma a este documento para hacer los edificios aún más sostenibles, ¿cuál sería? Deja volar vuestra imaginación y contadnos vuestras ideas en los comentarios. Hasta la próxima.